de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los que no vivimos en Barcelona no conocemos o conocemos poco el lío que hay en la calle San Juan de la Salle de la Bonanova en Barcelona. En esa calle hay dos edificios, el Cubo y la Ruina, que están ocupados desde 2016. Desde entonces los vecinos se quejan y el jueves pasado se libró una orden, se emitió una orden judicial para el desalojo de esos dos edificios. Los ocupas del Cubo y de la Ruina advirtieron por redes sociales que si se llevaba a cabo el desalojo ardería el barrio de la zona alta de Barcelona. De hecho, han utilizado los ocupas en los últimos días, en las últimas semanas, vallas para proteger el edificio, vallas municipales. Y al final Ada Colau, sus socios socialistas, que son los que están al frente del ayuntamiento, que son los responsables de la seguridad en Barcelona, pues han decidido no ejecutar la orden de desalojo. Cataluña, por cierto, tiene un problema serio de ocupación. Es la comunidad autónoma, sobre todo en la ciudad de Barcelona, donde más ocupación se produce. La ocupación empeora el mercado de la vivienda porque, claro, reduce la oferta. La gente se lo piensa antes de alquilar. Hoy se ha aprobado en el Congreso la ley de vivienda. La ley emblemática, una de las leyes emblemáticas de la legislatura, y es una ley que va a hacer más difícil la desocupación. Las competencias de vivienda son, en su mayor parte, de las comunidades autónomas. Y la ley que ha salido adelante hoy ya tiene la advertencia, en su momento cuando informó sobre ella, la estudió el Consejo General del Poder Judicial, de invadir competencias de las comunidades autónomas. Sánchez, como te acordarás, era el líder de la cogobernanza, el que quería darle protagonismo a las comunidades autónomas.
Pues bien, 4 semanas después podemos decir, con toda la prudencia, que el estado de alarma y la cogobernanza están funcionando.
La cogobernanza ha funcionado. No quiso ocuparse de la gestión directa de las cuestiones del COVID, pero ahora Sánchez, como en tantas cosas, ha cambiado. De ser el defensor de la cogobernanza, se ha convertido en el que advierte y amenaza a las comunidades autónomas, sobre todo a las del PP, ojito con incumplir la ley de vivienda.
Mire, señoría, yo solamente le digo una cosa. Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios del país.
O no. O sea, una ley se cumple si no invade competencias. Porque, claro, la pueden recurrir. Los peor pensados dicen que Sánchez sabe que esta ley nunca se va a aplicar, pero que le sirve para, bueno, para hacer campaña electoral. Es llamativo lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados, porque ha vuelto el eje izquierda y derecha. O sea, PSOE, Unidas Podemos, con el apoyo de Esquerra y de Bildu, han sacado adelante la ley. También han votado a favor Más País y Compromís, 176 votos. La izquierda. La derecha, también la derecha independentista o la derecha nacionalista, ha votado con la oposición. Junts, PDeCAT y PNV han votado en contra. Ha sido muy curioso ver cómo la representante de Esquerra, Balluguera, ha criticado a Junts por ir contra la ley. O sea, es una ley que presuntamente invade competencias. Y hemos oído a Esquerra, partido independentista, defendiendo una ley que presumiblemente invade competencias autonómicas.
Defendiendo su posición de no intervención porque son de derechas, con la excusa de las competencias. Todos sabemos que ni PDeCAT ni Junts.
Ahora, están por las competencias para Esquerra, qué curioso, son una excusa. En la misma dirección, Óscar Matute de Bildu.
Es un paso necesario porque la alternativa a esto es la desregulación de los mercados y es que los grandes propietarios, que aquel que ha decidido hacer de la vivienda un negocio por encima de un derecho...
Claro, por encima de la independencia del País Vasco está la lucha contra el capitalista opresor. Aitor Esteban, del PNV, lo ha señalado claramente.
Con la ayuda de dos formaciones, dicen que son soberanistas, independentistas, con el aparente envoltorio de una política progresista.
Bueno, pues es que el PNV está en lucha contra Bildu porque Bildu sigue avanzando en intención de voto. Ha utilizado Sánchez una geometría variable en los últimos días. Acuerdo con el Partido Popular para la ley del sí, sí. Acuerdo con Esquerra y con Bildu para la ley de vivienda. ¿Cuál es la fórmula que prefiere Sánchez? Pues sí, ya sabemos cuál es la de Esquerra y Bildu. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Dinero.
Buenas tardes. Y a esta hora la policía sigue buscando a un tercer implicado en el atropello mortal en el centro de Madrid. Sería el presunto conductor. Un atropello en el que han fallecido dos personas y otras cinco han resultado heridas. Como ha podido saber COPE, el desaparecido no tenía carnet de conducir. Juan Baño.
Donde esta tarde emprendió su vida enloquecida, sabía que estaba en el punto de mira de los agentes. Tiene al menos dos requisitorias y, según nos cuentan fuentes policiales, se encuentra con el permiso de conducción retirado. Un individuo en la treintena, como otros ocupantes del Mercedes plateado, que ha sido abandonado con tres más en su interior, entre ellos una bebé. Al estado en que ha quedado el vehículo, con la luna delantera completamente cuarteada, se refería el comisario Fernando Argote, de la Policía Municipal de Madrid.
Ya solo viendo, por ejemplo, la violencia que tiene en la luna, nosotros, Policía Judicial de Tráfico, Policía Municipal de Madrid, que es, nosotros somos los encargados de la investigación de los siniestros, pues ya lo que podemos ver es que la velocidad era una velocidad excesiva.
A muy alta velocidad ha enfilado un concurrido paseo de Extremadura procedente de la Nacional 5. Huía desde el kilómetro 6.4 de la M406, donde la Guardia Civil de Tráfico lo echó el alto al ver que la bebé iba sin la silla de retención en los brazos de la mujer. De esa mujer y de la bebé se ha hecho cargo en un primer lugar el SAMUR social.
Y la ley de vivienda que ha aprobado hoy el Congreso, entre otras cosas, dificulta a los propietarios de un inmueble la expulsión de los ocupas. Solo el año pasado se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación en nuestro país. Una de ellas, la de un octogenario en Palencia, que lleva 9 meses esperando para recuperar su piso. El pasado verano invirtió todos sus ahorros en comprar ese inmueble y reformarlo. Laura Ríos.
Félix tiene 85 años, es de Palencia, pensionista. Decidió invertir todos sus ahorros en una vivienda situada en el centro de Palencia. Lleva 9 meses peleando para que salgan del inmueble, pero los ocupas se han hecho fuertes, no solo ahí, sino en todo el edificio que está en rehabilitación. Alguna vez ha hablado con ellos, pero se resisten a salir y amenazan con destrozarle el inmueble.
Vi que efectivamente había gente que había ocupado ciertas viviendas del inmueble. Entre ellas habían intentado entrar en la mía, habían destrozado toda la puerta.
Félix no solo hace frente al pago de la hipoteca y del IBI, también les paga la luz y el agua. Siente que le están robando. Con 85 años y su modesta pensión, dice que solo le queda seguir esperando a que el juzgado dé un paso al frente.
Y el consumo de ansiolíticos se dispara en España. Crece del 5% al 13% en el último año. Desde 2022, más de 700.000 personas han empezado a tomar este fármaco. Muchas veces, detrás de su toma hay problemas de depresión, como los que sufrió Alba, de 25 años, a causa de una anorexia nerviosa.
Sentía un vacío, ¿no? Que con nada se llenaba. Se llama depresión, ¿no? Al final. Pero yo no sentía ningún tipo de empatía hacia nadie. Era no tener ganas de nada. No era tristeza, era no tener ganas de nada ni de nadie. Y a la vez se sumaban pues los pensamientos que tenía, pues, intrusivos de no querer vivir y para qué iba a seguir viviendo.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te hablará sobre la venta y consumo de ansiolíticos y de cuáles son los problemas relacionados con la salud mental que están detrás de este aumento. Y como te estamos contando, a las 6:08 de la tarde, pues la verdad es que sigue el calor extremo en buena parte de la península. 37 grados en Córdoba, 37 en Mérida, también 37 en Sevilla. Y lo peor de este episodio se espera para mañana viernes, cuando también se espera que las máximas superen esos 35 grados en todo el valle del Guadalquivir y probablemente en áreas de La Mancha y del interior de Andalucía. Y hoy termina la jornada de Liga y el Barça femenino busca meterse en la final de la Champions. Luis Munilla.
Hay ambientazo en Barcelona y Pilar, así ha recibido la afición al equipo en su llegada al Camp Nou. Así se presenta este Barça-Chelsea, que arranca a las 7:45 por un puesto en otra final de la Champions, Andrea Peláez.
El Barça busca hacer bueno el 1-0 conseguido en la ida. Para ello, hoy en el Camp Nou se darán cita más de 70.000 aficionados. Tres cambios en el 11 respecto a la alineación de Stamford Bridge. En el lateral derecho es baja Lucy Bronze por lesión. Entra Marta Torrejón y en el ataque entran Osoala y Mariona Caldentey por Jayce y Salma Parayuelo. Alexia Putellas está en el banquillo. Hoy podría reaparecer después de 10 meses desde que se rompió el ligamento cruzado anterior.
Tiempo juego comienza hoy a las 7 por Cope Más y también termina la jornada de Liga con 3 partidos. 7:30, Villarreal Español y Valencia Valladolid, y a las 10 el Athletic Sevilla. En la Euroliga de baloncesto, segundo asalto de la serie entre Real Madrid y Partizan, a las 9:45. En el Mutua Madrid Open, avanza ronda Paula Badosa tras ganar entre set sufriendo a la italiana Cochi Areto, y ahora le espera Coco Gauff. Y en ciclismo, etapa al sprint en el Tour de Romandía para el británico Ethan Hayter con Juan Ayuso segundo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 31 grados tenemos ahora y para mañana se espera una subida de los termómetros hasta los 35 en puntos del sur de la región. Tráfico muy complicado por un accidente en la M50 en Las Rozas para incorporarse a las 6. Retenciones en ambos sentidos a 2 Torrejón, de salida a 3 Rivas, a 4 Getafe, a 5 Arroyo Molinos y a 6 El Plantío, de entrada a 1 Las Tablas, a 3 Santa Eugenia y M607 en El Goloso. Lo peor del M40, Hortaleza, sentido a 2 Coslada, a 3 y Valdemarín y Pozuelo, dirección a 5. Y ya se ha reabierto totalmente el acceso de la 5 a la altura del puente de Segovia, que ha quedado cortado por ese doble atropello en el paseo de Extremadura. Y la delegación del Gobierno está esperando un informe del Ayuntamiento para ver si da luz verde a la manifestación del próximo 2 de mayo en Sol, la convocada por los afectados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Imagínate que estás rodeado de nieve en un lugar perdido del Polo Norte, hace frío, claro. En el cielo, la oscuridad deja paso a una explosión de colores. Amarillo, verde, magenta, violeta. Es una aurora boreal que ha formado una cascada de luz y colores que sustituye al azul oscuro del cielo del Ártico. Y de repente... sí, esa es la escena que capturó el fotógrafo español Juan Carlos Casado. Tan impresionante que ha sido seleccionada como la imagen astronómica del día en la NASA y que puedes ver también en nuestro Twitter en @latardecope. Y de verdad, te invito a que lo hagas porque es increíble, espectacular. Vamos, yo no he visto de cerca en vivo una aurora boreal, pero desde luego en las fotografías que he visto, imágenes o vídeos, semejante colorido no lo había visto nunca. Esta fotografía de esta aurora boreal tan particular la tomó en Laponia, en Finlandia, el 19 de abril. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué barbaridad de imagen.
Una preciosidad. Una pasada, ¿eh? Imagen es algo espectacular. Yo tampoco lo he visto nunca en directo.
¿Tampoco?
Real. No he tenido.
Tenemos que ir, Jorge, a Laponia.
Sí, vamos a buscar alguna vez, vamos a cazar. Bueno, a lo mejor no hace falta irse tan lejos.
No, luego lo comprobaremos, sí. Luego veremos cómo.
Es verdad. Pero sí es verdad que lo que hemos visto, lo que hemos podido seguir, investigar de estas imágenes, tanto en vídeo como en fotografías, es algo que no se parece mucho a esto, que de esta inmensa foto que se ha conocido ahora y que es verdaderamente espectacular por el colorido, por el tamaño, por la presencia de las figuras humanas. Bueno, es una foto para no perderse.
Desde luego. Bueno, no es la primera ni la segunda vez que logra, además, este fotógrafo precisamente que su imagen sea elegida como imagen del día por la NASA. Es que lo ha conseguido 59 veces, o sea, Juan Carlos es el español que más veces lo ha logrado y el quinto del mundo. Juan Carlos Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú lo que pasa es que estás abonado ya a esto del concurso de la imagen del día de la NASA, o sea, esto no vale, ¿no? ¿Cómo es esto posible?
No es tan fácil como parece, ¿eh?
¿No?
No es porque, digamos, hombre, tampoco es una competición, pero sí es cierto que es una especie de escaparate que te abre pues a los ojos de todo el mundo y hay que tener en cuenta pues la cantidad de imágenes que reciben las personas que gestionan esta página web de la NASA, la POT, que son miles literalmente al día y claro, para mí, a pesar de que ya son unas cuantas, sigue siendo todo un honor y un orgullo pues seguir siendo reconocido.
Porque ¿cómo es, Juan Carlos, el proceso? Tú las envías, tú te apuntas a algún sitio, hay alguien de la NASA que está buscando las fotos publicadas y elige, ¿cómo es?
Bueno, la primera de todas, fue un cometa que se acercó a la Tierra, que era muy brillante, que era el Hale-Bopp, Y en esa ocasión fue la misma NASA, yo tenía una pequeña página web, que se puso en contacto conmigo. Y a lo largo del tiempo ya pues tuve su contacto mediante correo y ya me puse directamente pues en contacto con ellos, y ellos pues hacen una selección de las imágenes y a según su criterio pues eligen cada día una que es como la más conveniente o la que encaja mejor en la que quieren pues dar a conocer, ¿no?
Uh-huh. Oye, esta en concreto, cuéntanos un poco la historia de esta fotografía. ¿Cómo conseguiste captar esta aurora boreal, este colorido tan increíble?
Sí, bueno, primero, claro, es que aquí se reunieron varios factores. Primero tienes que estar en el lugar y momento preciso, como se suele decir. En ese caso, pues había que estar en altas latitudes geomagnéticas. Pues yo estaba en el norte de Finlandia, en la Laponia finlandesa. La época más donde hay más frecuencia y que es mejor es alrededor de los equinoccios, sobre todo el equinoccio de primavera, mes de marzo. Mediados de marzo es ideal para la formación de auroras por la orientación del campo magnético terrestre. Y después el equipo que llevaba también era un equipo ya, pues, digamos, muy consolidado, ya sabía optimizarlo, lo tenía optimizado para captar pues con todo detalle lo que es el paisaje nocturno, una cámara también modificada que permite pues captar también las radiaciones rojas a las que las cámaras normales, convencionales, no son muy poco sensibles, tanto como el ojo humano. Y bueno, además tuvimos la suerte de tener prácticamente unas condiciones de aurora de nivel máximo, ¿eh? Porque las auroras se miden también como si fueran unos terremotos, en una escala Richter, los terremotos, pues en una escala que va, en el caso de las auroras, de 0 a 9, siendo 9 el valor máximo, pues alcanzamos el valor 8. Oh. O sea que llena todo el cielo de luces, de colores o movimientos, y es todo un espectáculo.
Ya lo creo. Pues desde luego has conseguido captarlo en esa imagen, ¿no? En ese clic, que claro, hay que tener una paciencia inmensa también, que se den todos esos factores y todos juntos, ¿no? Para tener la foto perfecta.
Sí, y aguantar el frío también.
Ya supongo, ¿no? ¿Pasaste también mucho frío o qué?
Esa foto, os tengo que confesar que está hecha a 32 o 33, no sé exactamente, bajo cero, ¿no?
¿Qué dices?
Sí.
Tela, ¿eh?
Sí, hace mucho, mucho frío allá y, bueno, fue una noche especialmente fría, muy buena, pero, claro, las condiciones eran duras, eran difíciles, y, de hecho, la cámara, que, vamos, seguía haciendo fotografías, al cabo de un rato después se me quedó completamente congelada, blanca. O sea, el objetivo, o delante incluso, ya era imposible hacer fotos porque tenía una capa blanca y ya no sería absolutamente nada, ¿no?
Bueno, pero ha merecido la pena. Oye, Jorge, explícanos tú qué es una aurora boreal, cómo se forma este fenómeno que es tan llamativo y tan bonito, ¿por qué?
Bueno, es un fenómeno natural producido por la relación que tenemos con nuestro astro rey, con el Sol. Las partículas del viento solar, de esas emisiones que hace el Sol periódicamente, impactan contra la atmósfera terrestre, con las moléculas de gas, los átomos de gas de nuestra atmósfera, y son desviadas de alguna manera por nuestro campo magnético, ese campo protector que tenemos. Esa excitación de estas partículas en la atmósfera produce estas fulguraciones, estos brillos tan maravillosos, que generalmente se ven cercano a los polos, porque es allí donde el campo magnético es un poquito más débil, ¿no? Es más difícil encontrarlo en otras latitudes, pero no imposible, porque dependiendo de la fuerza del viento solar, de la energía que viene del Sol, se pueden ver en otros lugares del planeta fácilmente.
¿Y tanto? Fíjate, se pueden ver hasta en Extremadura. Bueno, yo estoy realmente impactada también con esto, porque hay otro fotógrafo que se llama Lorenzo Cordero, que también ha conseguido que su imagen sea imagen del día de la NASA, también con una aurora boreal, pero con una aurora boreal roja, que, bueno, se ha visto en Extremadura, una foto que él ha hecho desde Casar de Cáceres, muy cerca de Cáceres capital. Y es una imagen también espectacular. Pero yo me pregunto, ¿qué es esto de una aurora boreal roja, Jorge?
Bueno, la verdad que los colores dependen mucho también de la interacción de esas partículas con el viento solar, de la latitud, del momento del día en que nos encontremos, de la noche en que nos encontremos. Hay muchos factores, ¿no?, que pueden favorecer que el fenómeno tenga una especie de visualización u otra. Lo importante de esto es que nos dice mucho de cómo se está comportando el Sol. El sol, sabes que es una especie de pequeño ser vivo, ¿no? Que tiene ciclos vitales, tiene ciclos de unos 11 años aproximadamente de actividad. Ahora estamos en un momento de mucha actividad solar y por lo tanto es más fácil que se produzcan estos fenómenos del impacto de las partículas del viento solar contra nuestro escudo protector y contra nuestra atmósfera. Y por eso hace que se puedan ver en otras latitudes. No es la primera vez que esto pasa.
¿En serio?
Fue muy famoso, por ejemplo, en plena guerra civil, auroras boreales que se vieron en buena parte de la península ibérica, que incluso fueron confundidas en su momento por la gente con bombas o con deflagraciones por culpa de la guerra. Más recientemente se han producido. Siempre tiene que ver con la intensidad de ese ciclo vital, entre comillas, que tiene el sol y que va yendo de un máximo a un mínimo, y por lo tanto la cantidad de emisiones energéticas, de eyecciones de corona, como dicen técnicamente los expertos, y de otro tipo de fenómenos que tienen que ver con la energía solar, aumenta en función de estos picos de actividad.
Uh-huh. Bueno, pues esta fotografía ha sido tomada el domingo 23 de abril, y me parece que Lorenzo no pasó frío. Lorenzo Cordero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos la historia de tu fotografía.
Yo no tuve la suerte de Juan Carlos de pasar frío, al contrario, mm-hmm. Hace un poquito de calorcito, y haciendo foto en un sitio que jamás pensaría que me podía parecer una aurora boreal.
¿Pero tú por qué estabas ahí? ¿Porque sabías que podía producirse este fenómeno?
No.
¿Porque de casualidad ibas a fotografiar otra cosa? Cuéntame.
Yo tenía preparado en ese sitio hacer una circumpolar, que también Juan Carlos ha hecho muchas veces, y de repente empieza a ver una tonalidad extraña en las fotos y en el paisaje. En el paisaje se veía un poquito más débil, pero en la cámara, como tiras con largas exposiciones, se intensifica mucho más el color. Pero era un tono extraño que me estaba mosqueando desde el primer momento, porque es un sitio bastante oscuro en el que no hay una contaminación excesiva que pudiese ocasionar esa tonalidad. Entonces, claro, era una cosa tan extraña que hasta que no terminé de hacer las fotografías, llamé a un amigo astrónomo, le conté lo que estaba captando en la cámara, y él me dice: Lorenzo, si tú dices que es raro, así será. Y a través de una página de unos meteorólogos de Murcia, al día siguiente, que alertan de que había habido una actividad solar muy grande, que desde el sur de Francia se habían visto auroras boreales. Eso fue ya lo que me puso un poquito con la bombilla encendida, por decirlo así.
Qué curioso.
Y ya empecé a mirar, lo envió a la NASA. Claro, eso ya te hace pensar. Y en 2 horas y media de enviar la foto, me dicen que la seleccionan como foto del día. Digo,
qué bueno.
Que tengo una aurora. Claro, mi título era una aurora boreal en Extremadura, o sea, que lo dejaba en duda.
Sí,
y
bueno,
han sido los que lo han confirmado.
Te digo una cosa, yo esta mañana, lo voy a confesar, en la redacción he tenido aquí una especie de debate con los chicos que también estaban preparando esto, porque yo decía, vamos a ver. Digo, ¿seguro que es una aurora boreal o de Extremadura? Y yo le digo, pregúntale a Jorge Alcalde si puede haber auroras boreales aquí abajo. Digo, a ver si va a ser una especie de puesta de sol, pero a lo bestia, ¿no? O sea, pero no, es una aurora boreal. O sea, que yo creo que todos hemos tenido esta duda. La verdad es que es increíble.
Claro,
sí,
como...
Sí, espera, sí.
Perdón que os interrumpa.
No,
pero
por favor.
Sí.
Juan Carlos.
Las cámaras nocturnas, por ejemplo, del Observatorio de Calaralto, en Almería, también la captaron, ¿no? En color rojizo, hacia el norte, y se puede ver incluso pues un vídeo acelerado, un time-lapse, donde se ve pues todo el desarrollo del fenómeno.
Qué bueno.
A mí me llama mucho la atención que cuál es el proceso casi intelectual, ¿no?, que hay detrás de estas fotografías, porque claro, obviamente lo que lo ha explicado Lorenzo, lo que ve en los ojos no es lo mismo que ve en la cámara. Yo no sé, Lorenzo, cuántas veces en tu experiencia te has llevado auténticas sorpresas al mirar luego el resultado de tu fotografía, de lo que estos aparatos son capaces de captar que nuestro ojo humano a veces no es capaz.
Mira, paso muchas noches, pero horas, hasta incluso hasta el amanecer, fotografiando cielo profundo, y jamás he visto nada extraño. Pero esta vez ha sido la que me ha sorprendido. Que sí, que la cámara te está captando lo que el ojo humano no ve, porque no está adaptado a ver a esa distancia y con tanta oscuridad. Las cámaras te van a sacar mucho detalle y mucho color de lo que tú no percibes. Y eso fue una sorpresa grandísima.
Qué bueno. Claro,
dicen que la gente por la noche ve muchas cosas raras. Qué casualidad. Lo que pasamos muchas noches, que Juan Carlos estará de acuerdo, lo que pasamos muchísimas noches observando y fotografiando el cielo, jamás hemos visto nada extraño.
Bueno, a lo mejor Juan Carlos sí, no sé. Sí. Juan Carlos.
Bueno, yo lo que dice Loeto es verdad, o sea, la cámara va mucho más allá del ojo y por lo tanto, bueno, pues aparecen cosas que son invisibles, ¿no? Que quedan fuera de nuestros límites físicos, ¿no? Pero sí que tengo algunas fotografías también curiosas. Por ejemplo, tengo una fotografía ahora que están utilizando para un artículo científico sobre posibles caídas de meteoritos en la Tierra, que es el posible impacto, diría yo, de un meteorito sobre la Luna que se vio como un punto de luz, ¿no?
Anda.
Entonces, bueno, hay cosas que luego, a posteriori, como decía Lorenzo, miras las fotografías, examinas y te sorprendes de lo que ha salido, ¿no?
Qué bueno.
Claro.
Bueno, a mí me alucina lo que hacéis, es decir, esto de ser astrofotógrafo, ¿no? Que es realmente como, bueno, no sé si hacéis también otro tipo de fotografía o solamente os dedicáis a esto en concreto, a fotografiar los cielos, pero la verdad es que es fascinante y las fotografías que conseguís son una pasada. No me extraña que sean elegidas como imagen del día por la NASA y no solo una, sino muchas veces. Bueno, ha sido un placer charlar con vosotros y sobre todo disfrutar de vuestras imágenes, que también las hemos subido a nuestras redes, @latardecope, a Twitter, para que los oyentes que quieran puedan verlos. Lorenzo Cordero, Juan Carlos Casado, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
A vosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Jorge, pues nada, mira, que ya iremos a Laponia. De momento vamos hasta Cáceres a ver si hay suerte y llega otra aurora boreal de estas. ¿O?
Vamos a cazar auroras boreales.
Vamos a cazar. Qué bonito.
Afición. Cazador de auroras boreales.
Fíjate, ¿te imaginas? Oye, pues es una buena actividad para la jubilación, por ejemplo. ¿No?
Bueno, yo no quiero entrar en detalles, pero hasta que nos jubilemos.
Bueno,
madre,
pero por si acaso ya.
Espero poder ver una aurora boreal antes.
Ah, realmente. Bueno, también. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena
tarde. Un abrazo. Ya hablamos ahora de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, no te preocupes, vete a la Mutua, que además del servicio de manitas, te bajan el precio de tu seguro, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
La actriz Susan Sarandon ha visitado España y entre sus declaraciones ha reconocido que le encanta malcriar a sus nietos dándoles lo que su madre no quiere. O sea, lo ha dicho así, con estas palabras, porque eso es malcriar. Y entonces yo digo que tienen todo el derecho del mundo los abuelos, los tíos, los padrinos y demás familia en malcriar a los niños. Y sí, vosotros sí. No estáis de acuerdo.
No, hay debate.
Ni los oyentes tampoco. Pero
están los ánimos calentitos. Oyentes. Bueno, sí.
Sí.
Sí, bueno, mira, te vas a sorprender, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Pilar tiene razón. Los abuelos estamos para malcriar.
Eso.
Yo le he consentido a mis nietos cosas que a mis hijas no les he consentido.
Y yo, desde luego, les hago muchas cosas. Los saco, los llevo, los cine, todo lo que sea. Pero ni media cosa que sus padres no quieran.
Yo soy del equipo de Pilar. A los sobrinos hay que darles, pero bien de azúcar. Además, siempre en el momento justo cuando se van a ir con sus padres a su casa.
Claro, que esté el niño hasta las 3 de la mañana dando vueltas.
Y a disfrutar de
ellos. Subidón del niño hasta las 3 de la mañana.
Es el momento para inflarlos.
Claro. Dice. No, vamos a ver, yo voy a intentar encontrar una zona intermedia, una vía de salida a esta polémica. Vamos a ver. Claro, cuando los abuelos veían al niño una vez a la semana, una vez al mes, una vez, yo qué sé, cada mucho, o cuando los tíos lo veían, pues es lógico, ¿no? Pues hombre, un poquito de escape, pero es que vamos a ver, los abuelos son los que están encargándose de los niños todo el día. Entonces, si el abuelo...
Pues con más motivo.
Exactamente, claro, entonces, motivo.
Si el abuelo malcría al niño, ¿quién lo bien cría? Si su padre y su madre están trabajando.
Los padres.
Perdona, no, es que esto no funciona así, ¿eh?
De hecho,
el abuelo lo lleva al colegio, lo trae del colegio. El abuelo se encarga de... El abuelo hace los deberes con el niño. Oye, pues ponte a estudiar, pues esto es un sujeto, esto es un predicado.
Pues, entonces que los niños se vayan a vivir con los abuelos.
Porque bueno, vamos, pues, normales,
pues,
claro.
Pues casi, porque pues la conciliación no existe, entonces... ¿Ya? Fíjate, estamos entrando... Claro. Parecía esto un temita ligero, ¿no?
Sí,
pues
pero
no,
mira, la labor de los padres efectivamente es educar, y a mí me encanta que los padres lo hagan y que clamen venganza. Fijaos. A
ver. Buenas, gente. Bueno, yo de momento no soy ni tío, ni abuelo, ni nada, pero creo que seré abuelo antes que cualquier cosa, y lo que tengo claro es que yo, después de la que mis hijos y mis hijas me han dado con no comas esto, todo el día pendiente de ellos, no bebas esto, vete a la cama, deja el móvil, deja el ordenador, cuando me toque que sea abuelo, que se preparen, que ahí va a estar mi venganza. Chao, gente.
Es que le entiendo perfectamente.
Ya, pero repito, si el abuelo, si el abuelo es para el aperitivo de los domingos, pues bien que está. Pero si el abuelo de lunes a viernes, bueno, es quien cuida de los nietos, claro, es que al final el abuelo es el que lo está criando.
Efectivamente, pero así ha sido siempre. Así ha sido siempre, en muchos casos. De todas formas, hay niños...
No, ahora mucho más. Mucho más.
Bueno, en mi casa mi madre siempre ha consentido a los nietos, antes y ahora.
No, ¿qué te crees que los abuelos antes no cuidaban tanto a los niños?
Y pasaban mucho tiempo, porque en los pueblos se pasa mucho tiempo con los abuelos también en casa.
Pero con toda la familia.
Sí,
con toda la familia, sí.
Bueno, es que hay niños muy listos, como nos cuenta Rafael.
Yo tenía un primo que cuando estábamos de vacaciones en verano donde la abuela, era la hora de cenar y le ponían pues una sopa, y el niño decía... Es que si hubiera pollito... Ahí tenías a mi abuela comprándole pollito. Ya la frase de si hubiera pollito, en casa la hemos usado hasta, por ejemplo, cuando íbamos a comprar un pantalón. Quiero un pantalón rojo. Es que si hubiera pollito, como diciendo, es que no quiero rojo. Es una frase legendaria en mi familia. Si hubiera pollito, me pues gusta, te comes lo que hay. ¿Qué es lo que hacíamos los demás primos? Pues no, él al final comía pollito y los demás comíamos sopa. Por cierto, en mi casa cuando decíamos, ¿qué hay de comer? Mi madre decía, comida. ¿Qué hay de cenar? Cena.
Claro,
¿qué hay?
Pollito.
Si hubiera pollito,
pues no hay pollito.
Pollito para el niño.
Me quedo
la frase, por favor. Si hubiera pollito.
Pues no hay pollito.
Ay, qué bueno.
Hay sopa de fideo de sobre. Punto.
Bueno,
y si quieres, un huevo escalfado. Pero pollito no.
Eres un abuelo que mal cría a sus nietos. Y además lo haces a propósito. O sea, pero con todas las ganas.
Con dolo.
Exacto. O un tío. O un padrino.
Yo siempre las achuchas antes de que se vayan a casa. Con
la achucha no, lo del azúcar. Pero
la
es que, ¿tú le das al niño pequeño una chuchería a la hora de la siesta? Bueno, y te pones la... O a las 9 de la noche.
Mamá, te baila
el
soleares.
Niño hasta las 3 de la mañana está... vamos, no hay cuna en la que meterse.
Bueno, notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
En España se tarda una media de cerca de 362 días, un año, para resolver la resolución en primera instancia de un litigio civil o mercantil.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La situación en la justicia se ha convertido en algo insostenible hasta el punto de que todos los ciudadanos hemos llegado a normalizar la situación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas.
Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Serían 20 con 32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer, la verdad. Es decirte que... me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo.
Pero...
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento. Y...
¿qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Los hombres se van para poner a prueba su valor. Y si algo se pone a prueba, es nuestra paciencia.
Vine aquí para llevar a mi hijo a casa. Y he descubierto que ya está en su casa.
Te puedo acompañarle si quiere. ¿O puedo indicarse?
Lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo.
Veo que ya os estáis divirtiendo.
Es Meryl Streep, no hace falta ni que te lo diga, ¿verdad? Que en nada cumple 74 años, el mes de junio. Es sin duda una de las mejores actrices vivas, podríamos decir. Una actriz con más nominaciones al Oscar que ninguna otra. 21, de las que ha ganado 3. Y entre sus múltiples premios, pues también Globos de Oro, BAFTAs, Emmys. Y que ahora será además premio Princesa de Asturias de las Artes. Pues fenomenal, ¿verdad, Juan Orellana? Buenas tardes.
Pues sí, un premio súper merecido porque efectivamente Meryl Streep es ya un icono de lo mejor del cine de finales del siglo XX y principios del XXI.
Sin lugar a dudas. Bueno, Juan Orellana, crítico de cine, nos trae los estrenos de cara al fin de semana, que ya nos adelanta que hay cositas interesantes. Vamos con la primera opción.
Cuando la gente me ve con las muletas, se estremece. Esa pobre chica. No se compadezca.
Espero que no vayas detrás de la lisiada o del dinero.
Tu futuro está en la caballería.
Bueno, pues un oficial de caballería conoce a la hija de un varón, digamos que diferente, La impaciencia del corazón. Es una película romántica, Juan.
Es romántica, muy melodramática y un poquito triste.
Vaya, hombre, pues entonces no es romántica. Es romántica, pero en plan tristo. O sea, que no acaba bien.
Bueno, yo no voy a decir cómo acaba, pero bueno, es una adaptación de Stefan Zweig, que no es que sea La alegría de la huerta, pero la película es magnífica. O sea, magnífica la ambientación, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Magníficas las interpretaciones, los diálogos, el guión. Es la historia de un buen hombre, un oficial de caballería, que empieza a visitar a una mujer, a una chica joven y guapa, que está inválida porque tuvo un accidente de caballo y tiene las piernas inutilizadas. Y ella se va ilusionando con estas visitas, pero él en el fondo lo que siente es lástima, no siente amor. Y le da tanta pena, y es tan correcto, tan educado, y además el padre de la chica es tan insistente, que él va entrando en la mentira cada vez más, hasta que la cosa se va de las manos. Ese es un melodrama y un dramón, vamos. Lo que pasa es que tenga o no final feliz, que obviamente no lo voy a decir aquí, es tan buena la película.
¿Ah, sí?
Disfrutas tanto, sufres mucho también, porque te pones en su papel y dices, mamma mía, es como la bola de nieve que cada vez se hace más grande. Y dices,
que
¿y esto,
ya
¿quién
lo salir,
para?
No, ¿quién para eso? Claro, claro, claro.
Tremendo.
La impaciencia del corazón, pues ¿qué nota le pones?
Un 8.
Fíjate cómo empezamos con un 8 para esta película triste pero romántica. Y ahora un atraco, unos ludópatas, los Geo y la vida de un niño se mezclan en Fatum.
Déjalos marchar a ellos, te lo pido.
¡Oh, entramos!
El niño de esta mañana es el posible donante.
Quiero lejos de ese hombre.
Prometo que tu hijo se va a salvar.
Bueno, una película española, un thriller con Luis Tosar y la colaboración de Elena Anaya. Cuéntame, cuéntanos.
Bueno, pues esta es otro dramón, aunque es un thriller, pero es un dramón humano. A ver cómo lo resumo. Un atraco con rehenes y los que están dentro están armados y un francotirador tiene la posibilidad de abatir al peligroso. En el momento que va a disparar, se distrae el francotirador, no dispara y ese atraco termina con la muerte de un chaval que está ahí dentro. Entonces está la conciencia de culpa del francotirador, ¿no? Pero es que el francotirador tiene un hijo en la UCI esperando un trasplante de corazón y le dicen, este niño que acaba de morir es el que puede salvar la vida de tu hijo. Y el padre del niño muerto dice, vale, yo te doy el corazón de mi hijo si matas al asesino de mi hijo.
Anda.
Que es tu trabajo, porque tú tenías que haber disparado y no disparaste. Imagínate el conflicto, el dramón, muy bien llevado, muy bien interpretado.
Sí,
y porque no te voy a contar el final.
No, pero bueno, qué pintaza tiene, ¿no?
Muy buena pinta. Además, fíjate que actores, porque está, ya has dicho, Luis Tosar en Anaya, pero está Alex García, está Luisa Mayol. El pulso de la película es que no te deja respirar, no te quieres distraer ni un segundo, porque en cada segundo pasan cosas. Está muy bien.
Fatum.
Y no voy a decir el final, pero en esta te vas a casa más contentillo que en la primera.
Bueno, menos mal, pues ya mejor todavía. ¿Qué nota le pones?
Pues otro 8, hoy va de esto, ¿eh?
Otro 8, qué barbaridad, qué bien vamos. Bueno, ahora el reencuentro de dos hermanas que ya no se hablan hace que todo el mundo se entrometa. Es una película que se titula Los buenos modales.
He visto a Rosana, quería matarla. Es una historia que viene de muy atrás. Todavía estoy esperando a que me pidas perdón.
¿Qué te gusta arreglar la vida de los demás?
¿Qué quieres que haga? Si la mía no tiene remedio.
Pero bueno, otra película española, una película que va entre el drama y la comedia también, ¿no?
Bueno, sí, es más bien comedia. Te lo pasas muy bien. Es una peli para ir con toda la familia. Y son dos asistentas, ¿vale? Que trabajan en casa de dos familias que tienen dos niños pequeños, ¿no? Las asistentas se conocen porque son vecinas. Y la abuela de una de las familias y la abuela de la otra familia resulta que se conocen y no se hablan, se odian. Y entonces prohíben que los niños jueguen en el parque.
Vaya hombre.
Y entonces, ¿qué hacen las asistentas? Tratar de que esas abuelas se reconcilien.
Anda.
Para que los niños puedan jugar.
Qué bueno.
Y van saliendo, ¿sabes por qué se enemistan? ¿Qué hay detrás? Es divertida, original, fresca. El contraste entre estas señoras, más bien así peripuestas, y las asistentas, que son muy de barrio, es muy divertido. Y es una película llena de buena gente, buenas interpretaciones, porque están Elena Irureta, está Inma Cuesta, es una directora, Marta Díaz. muy recomendable. Muy pasas recomendable. Un rato muy agradable.
Los buenos modales, ¿qué nota le pones?
Bueno, le voy a poner un 7,5.
Un 7,5.
Para no aburrir a la concurrencia.
Pero que está muy bien también. Y nos marchamos a una casa de acogida para madres adolescentes en la película Pequeñas Valientes.
Está de 4 meses. Abortar fuera de plazo es muy grave.
Lo daré en adopción. ¿Cómo tendrías que haber hecho tú?
Deberías hablar con tu madre de tu nacimiento.
Crees muchas cosas, pero en realidad no escuchas a nadie.
Pues quedarse embarazada a los 16 años pone patas arriba a la protagonista de esta película.
Sí, sobre todo si la madre no ayuda, porque ya tiene también problemas personales importantes. Es una mujer, bueno, no digo que la relación con su hija sea tóxica, pero vamos, no es una madre, digamos, muy ejemplar. Es una película muy parecida a la española La Maternal, que se estrenó hace unos meses. Esta película es francesa. Vuelve a tocar los mismos temas, relación madre-hija, la maternidad, el qué vas a hacer con tu hijo cuando nazca, vas a ser capaz de cuidarlo, lo quieres dar en acogida, en adopción. La opción del aborto, que es la primera que la niña se plantea, ya no puede ser por plazos legales. Y bueno, es una película muy interesante y las decisiones que toma la chica pues son, me parece, bastante acertadas. Es desde luego una película social que ha tenido muy buena acogida, precisamente dentro de 3/4 de hora el preestreno en el CEU, y es una buena recomendación también.
Bueno, pues Pequeñas Valientes, ¿qué nota le pones?
Voy a ponerle un 7,5 por no ponerle un 7,75.
Pues hoy te dejo hasta un 7,75.
Pero venga, como ves, la semana va muy bien, ¿eh?
Va fenomenal, y luego en 13 siempre podemos ver buenas películas, y la que has seleccionado entre todas ellas es U.S. Marshal.
Falta uno de los presos.
Fue una encerrona desde el principio.
¿Por qué su cruel asesino se empeña en dejar a las personas con vida?
Mató a esos dos agentes. ¿Qué piensan hacer?
Que es una película de 1998 protagonizada por Tommy Lee Jones, entre otros.
Efectivamente, dudaba entre esta o La Noche de los Muertos Vivientes, que pasa mañana García en programa Classics, pero me parecía, bueno, para no hacer una película así de zombies, una de acción muy bien interpretada. Es una secuela del Fugitivo, aquella película de Harrison Ford. Mucha acción, buenas interpretaciones, ritmo para pasar, oye, la sobrecena, no sé si
sí,
se dice
es el
eso.
Sábado a las 9:30, ¿no?
Efectivamente, pues tomando algo refrescante, estupenda opción.
Juan Orellana, gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Más semanas así, venga, adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El martes 2 de mayo, con motivo del Día Internacional contra el Bullying, escucha Herrera en COPE, desde la Fundación Colacao. Esta entidad solidaria nace con el objetivo de sensibilizar contra el bullying, una de las preocupaciones más relevantes de las familias, y una lacra social. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service.
Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efecto tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar Fernando? Buenas tardes.
Estás en Zaragoza. Esta semana no has parado, ¿no? Y la semana pasada.
Qué raro, ¿verdad? O sea,
no, si la noticia es que esté aquí en Madrid.
Eso digo.
Exactamente.
Yo.
Sí, estamos en Zaragoza porque nos dan un premio. Esta gente de COPE Zaragoza organiza todos los años unos premios que molan mucho. Se llama Premios Valores. Y este año, pues a alguien se le ha ocurrido el premio Valores de la Comunicación y me lo dan a mí. Bueno. Lo cojo dentro de un ratito. Así que.
Pues enhorabuena. Mucho.
Sí, porque cuando te dan un premio y no te has presentado a. Mola más. O sea, cuando te llaman y dices.
Sí, claro.
Oye, que te ha caído porque sí, porque alguien lo ha decidido sin que te hayas presentado, pues hace mucha ilusión. Así que para eso estamos aquí, para recoger el premio Valores, que el nombre mola mucho. Más cosas. En la linterna os apunto un par de asuntos. Vamos a hablar de economía. Hoy hay mucha economía. El paro, la vivienda. Pero a mí lo que me llama la atención es lo del ajuste, el ajuste inexorable que nos va a marcar Bruselas, que ha reconocido María Jesús Montero con ese gracejo. Hay que montar un hashtag que se llame María Jesús Montero portavoz ya. Otra vez. Es necesario para este país.
No, porque las frases nunca se acaban.
Bueno, por eso. Cuando dice eso de no vamos, vamos a cumplir lo que dice, pero no vamos a ajustar nada. O sea, solo vía impuestos. Es fantástico. O sea, y lo dice con un par de razones, supongo. Y por último, en el tema del día, vamos a hablar de salud mental. Mira, el otro día en la farmacia a la que vamos todos ahí al lado de COPE, me decía Deli, ¿sabes cuál es el medicamento que más se vende? El Tranquimacín. Tremendo. Es impresionante, sí, ¿eh? Sí, eso sí, es un mero símbolo. Salud mental, ¿qué nos está pasando con las depresiones, con la ansiedad? Me temo que no es consecuencia de la pandemia, ya ha pasado mucho tiempo. Así que lo haremos en nuestro tema del día. Y os dejo que me tengo que poner la corbata y estas cosas.
Pues ponte elegante, hombre, ¿eh? Como siempre.
Por favor, lo merece. Un tío con clase, ya lo sabéis.
Por supuesto que sí.
Venga,
escuchamos,
familia.
Hasta luego.
Gracias, adiós.
Hoy con la gente hablando de malcriar, no a los hijos, ¿eh? Porque los padres no malcrían, no, son los abuelos, los tíos, ¿eh? El resto de la familia, los padrinos, y si lo hacen o no lo hacen,
pues
los
sí.
Que nos escuchan.
Y lo estamos viendo, porque Juanjo es un tío al que le encanta malcriar a los sobrinos.
Hola, buenas tardes, gente. Me encanta maquillar a mi sobrino. Y sobre todo uno, que cuando le quito el teléfono a su padre, ya me está llamando Tito, la nueva camiseta del Madrid. O Tito, que quiero esto. Y luego mi hermano, ya sabemos. Y mi cuñado, peor todavía. Buenas tardes, gente.
Ay, el sobrino que va buscando al tío cada vez que quiere algo. Y si no está el tío, está el abuelo.
Vamos a ver, yo lo de llamarle malcriada deberíamos de pensárnoslo. Yo tuve mi primer hijo cuando tenía 20 años y mi primera nieta la he tenido con 54. Entonces las cosas se ven muy distintas. Pero bueno, a lo que voy. Yo, por lo que se denomina malcriar, consigo que mi nieta haga cosas que sus padres no consiguen. Sus padres le dicen que, Olivia, ponte esta ropa. No, no, le hacen llorar. Y yo, sin embargo, le digo, Olivia, ponte esta ropa. Y la nena se la pone con una sonrisa. Olivia, vamos a hacer esto. Olivia, lávate los dientes. Y a mí me obedece a todo. O sea, que eso del malcriar, deberíamos de dar una pensadilla y quizás... En fin, no sé, psicología inversa. Venga.
Va a ser eso, pero sin darle nada a cambio, además.
Bueno, no es que lo que no consiga un abuelo...
También es verdad.
Claro, y esas abuelas, yo es que las entiendo porque veo a mi madre con mi hijo y es que se me cae la baba.
Buenas tardes, gente. Pues yo a mis nietos no es que les dé los caprichos, o sea, no es que los malcríe, ni mucho menos, porque nunca lo he hecho. Ahora ya son más mayores y toda la semana me llaman, abuela, que el viernes vamos a comer, ¿vale? ¿Qué queréis? Y siempre me piden lo mismo, abuela, solomillo al whisky con patatas fritas y gamba al ajillo. Así que los niños no son tontos, ¿verdad?
No, tontos no.
Venga,
son.
Venga, buenas
¿no?
tardes, gente.
Ya te digo, señal también de que lo preparas muy rico, ¿no? Por eso piden siempre lo mismo, qué bien.
La foto de hoy es un primer plano, un rostro luminoso que emerge de un fondo negro. Es el rostro de una mujer mayor con el pelo blanco, la frente despejada y la piel con manchas. Pongamos que se llama María. María sostiene su cara con dos manos grandes, huesudas. María sonríe con la boca cerrada, sonríe con sus ojos negros llenos de luz. Sonríe como una niña pequeña. María se acuerda de muchas cosas, del tren que iba de su pueblo a la capital, del olor a tabaco del traje de su padre, de los cariños de su madre. Se acuerda, sí, se acuerda de padre y madre y los ve y habla con ellos. A María hay gente que no le habla porque piensa que no entiende. Pero María entiende, claro que entiende. Entiende de otra manera. En realidad nadie sabe bien cómo comprende María, pero María comprende. Comprende quien le mire, quien le habla con cariño y dulzura. Comprende quién le tiene miedo. A María hay que ayudarle a vestirse y a ducharse y a veces no quiere y se enfada y se pone borrica y dice cosas feas. Pero se le pasa el pronto. No hay que echar cuentas de sus arrebatos. María se ha vuelto andarina, pero hay que acompañarla porque de otro modo no encuentra el camino de vuelta. María se santigua cuando se bendice la mesa y cuando va a misa. Hay gentes que dicen, en su ignorancia supina, en su falta de ciencia, en su desconocimiento, que María ya no es María. ¿Qué sabrán? Porque María lleve pañal, porque María hable con torpeza, porque se le ha olvidado cómo se hacen croquetas o el día en el que vive, eso no significa que María haya dejado de ser María. También llevaba pañal cuando era una niña, tampoco sabía hablar, ni cocinar, ni el día en el que vivía. Hay muchas gentes faltas de luces. Necesitar auxilio no es síntoma de haberse ahogado en el charco de la nada. Más bien, es señal de todo lo contrario.
Minutos para las 7, cae la tarde, pero ya sabes que la radio sigue, la radio continúa, llega La Linterna con Ángel Espósito.
La guerra continúa y no es porque el gobierno y el pueblo ucraniano y la OTAN lo hayan decidido así, contra lo que algunos piensan. Una y otra vez, en esta última ocasión, a raíz de las palabras del presidente Lula da Silva, se insiste en la vía diplomática o en el cese de las hostilidades, olvidando que Putin decidió invadir Ucrania porque considera que este país no tiene derecho a su independencia. Los ucranianos resisten y la OTAN les ha entregado armas. El derecho internacional sostiene que la legítima defensa es un derecho y que los países que no pueden defenderse tienen también derecho a contar con apoyos. Y eso ha hecho la OTAN, entregar el 98% de las armas y la munición que Ucrania había solicitado. Hay contraofensiva porque Rusia no se retira de los territorios conquistados a golpe de bombas. Y para que la ofensiva siga su curso, Rusia necesita soldados a los que recluta apelando a su hombría y patriotismo, como necesita seguir movilizando a su pueblo contra el enemigo. No parece que la salida diplomática, de la que Zelensky desconfía, interese por el momento al Kremlin. El realismo dicta que el expansionismo ruso es peligroso, que Ucrania tiene derechos e integridad territorial y que Rusia es en este caso el agresor. Desde estos criterios de juicio habrá que buscar salidas, pero ni la equidistancia ni la equiparación entre agresor y agredido pueden ser el punto de partida.